columna de Inés Bortagaray, aquí no toquen nada. Hoy el tema es Piedad. Vamos, Inés, Piedad en el día de hoy.
Sí, y estamos escuchando al grupo Mogambo, banda uruguaya que se creó en los años 80 en Artigas. Bueno, el ciclo de columnas de este año viene regido por títulos de grandísimas obras de arte, de pinturas o esculturas imprescindibles en la historia. El Grito fue la primera, El Beso la segunda, después vino La Ola, y hoy estamos con La Piedad. ¿Cuál? Y hay varias, hay muchas piedades. Se puede pensar en la piedad que está en el Vaticano, la Pietà, que es el grupo escultórico que hizo Miguel Ángel entre 1498, 1499, por esos años. Es una gran escultura de mármol. Miguel Ángel la hizo cuando tenía 24 años. La Piedad muestra en tamaño natural a una María más joven que Jesús, sostiene entre sus brazos a su hijo. La escultura está hecha a partir de un solo bloque de mármol blanco extraído de Carrara, en la Toscana. Y el dolor de esta Piedad es un dolor sereno, casi impasible. Extremadamente pálido también. Parece que Miguel Ángel eligió personalmente esta veta más pálida para construir esa piedad. Podemos pensar también en otra piedad, la piedad del flamenco Rogier van der Weyden, una pintura que hizo este maestro por los años 1440, nos fuimos bastante unos años hacia atrás, unos 50 años atrás. Hoy está en el Museo del Prado y forma parte del tríptico de Miraflores, ocupa entre los tres paneles el central y muestra una virgen con un manto azul que besa a su hijo muerto. El hijo tiene las muñecas especialmente estiradas, como si el acto de la crucifixión le hubiera alargado los brazos. Podemos pensar, si no, en el último cuadro que hizo Tiziano, que terminó Palma el Joven. Es un óleo que pintó en 1573, nos fuimos varios años hacia adelante. Hoy está en la Galería de la Academia, en Venecia. O podemos pensar también en Van Dyck, que hizo en 1629 una virgen que eleva sus ojos al cielo con la cabeza de Cristo apoyada sobre su mano derecha. Hay otras, hay muchas representaciones de la piedad. Y es que la piedad tiene en el diccionario de la Real Academia, en la cuarta definición, es justamente esta, es la representación en pintura o escultura del dolor de la Virgen María al sostener el cadáver de Jesucristo descendido de la cruz. Antes de esta cuarta acepción, hay otras tres. La primera dice, por ejemplo, que es una virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Ahí entra a jugar la compasión, que muchas veces se asimila a la piedad, pero bueno, ya volveremos a eso. Hay otra definición dentro de este mismo diccionario de piedad, la segunda. Dice que es un amor entrañable que se consagra a los padres y a objetos venerados. A mí esa me impresionó, porque lo de los objetos venerados, no pensé que los objetos venerados pudieran despertar en nosotros un sentimiento que se pueda definir como piedad. Y ahí pensé en una muñeca muy querida. Todos tendremos nuestro juguete, el fetiche del juguete de la infancia. Para
nuestro
mí
objeto de apego.
Era una muñeca pelirroja que le faltaba un ojo y una pierna. había perdido sus miembros en el camino del juego, ¿no? Y para mí era especialmente venerada, y ahora me parece curioso pensar que la veneración y la piedad pudieran tener como un mismo núcleo, porque en realidad yo sentía piedad sin saber que sentía piedad.
Estoy viendo a Inés en la posición de la Virgen María y la muñeca en posición de Cristo en este momento.
Claro.
Sin duda. Sí. Así la cuidaba.
Sí, bueno, decía antes que la compasión empieza a jugar, y es que de verdad parece que la compasión muchas veces se asimila a la piedad, también la misericordia, ¿no? Pensamos en piedad, pensamos en compasión, en misericordia. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. De pronto aparece ahí algo quizá un poquito más interesante, creo, que la piedad en la compasión, por algo que empieza a involucrarse más, ¿no? Claro. Parece más inmotivado y al mismo tiempo más involucrado en la compasión, el sentimiento, que en la piedad. La piedad tiene un halo de pena, ¿no? Algo que nos apena, y por eso nos despierta un sentimiento. Un sentimiento compasivo, y sin embargo la compasión tiene identificación. Por otra parte, la tercera en esta constelación de palabras es la misericordia, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Pero también misericordia es un puñal, y eso también me pareció muy curioso. Es un puñal de la Edad Media, es el nombre con que los caballeros de la Edad Media iban armados para dar un golpe de gracia al enemigo. Por lo tanto, la misericordia podía matar. Bueno,
capaz que como un acto compasivo también. Ya le había hecho pelota con la espada y lo mataba con la misericordia.
Claro, claro. El golpe de gracia, claro. Está bien, para que no
sufra más.
Bueno, qué interesante, que ¿no? Que también la eutanasia pueda tener que ver con la misericordia. Pero bueno, ¿podemos escuchar otra canción?
Podemos, claro que sí.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí.
estamos escuchando Piensa en mí, interpretada por la gran Luz Casal. Apareció en A Contraluz en 1999, pero es una canción de 1935. La compuso Agustín Lara junto con su hermana María Teresa. No es casual ni inocente. La canción Piensa en mí sigue a la primera canción que abrió esta columna, que también se llama Piensa en mí. Antes por el grupo Mogambo, ahora por Luz Casal, y esto tiene que ver también con la mirada, ¿no? Con la compasión, con la mirada, con pensar en la otra persona. Y vuelvo a lo de la mirada, porque sentir piedad supone mirar a alguien o no mirar a alguien. Se es piadoso mirando, se es despiadado no mirando, y a veces, que las cosas son más difíciles, también se es despiadado mirando, porque mirar no es garantía de nada. Podemos también pensar en la piedad que se pide, no la que se ejerce. La piedad cuando estamos aquejados por un dolor o por una falta, es ahí cuando suplicamos piedad. Qué gracioso que con el intercambio de la columna yo puse en el asunto del mail, en el subject puse piedad, y vos pensaste que estaba pidiendo de piedad.
Sí, pensé que le iba a entregar más tarde la columna, decía piedad, y cuando entré con esa idea, digo, es el tema.
Claro, porque piedad, decir piedad, y sí, casi que se dice piedad con signos de exclamación.
Teneme consideración.
Se suplica,
sí,
¿no?
Sí, era una palabra que podía usar Inés, no otra colaboradora, quizás además.
Pedimos indulgencia, pedimos clemencia. Cuando pienso en los que piden piedad, los que piden indulgencia, también aparecen ahí los que se la propinan ellos solos, ¿no? Los que solitos se asignan eso que piden o que no necesitan pedir. Esos son los autoindulgentes. Y es como una especie de subgrupo dentro de, en esto de ejercer o pedir. Y ahí pienso en las columnas dedicadas a los perfectos entusiastas, a los perfectos bohemios, a aquellos decálogos que fueron el eje hace bastante tiempo por acá, y pienso que se podría hacer el decálogo del perfecto autoindulgente.
Está muy bien eso.
Como en la publicidad esa de los cosméticos que dice, cerrando porque yo lo valgo, el autoindulgente se contesta cada paso, cada encrucijada, diciendo, yo no podía hacer otra cosa, eso que hice se justifica, igual era imposible de otra manera. Me merezco esta siesta, este silencio, esta verdad. Todo se justifica porque hemos sufrido, porque sufriremos, porque llueve, porque va a llover.
Promesa, manual del autoindulgente, decálogo del autoindulgente, sí, en algún momento, muy bien.
Bueno, para esta columna traje un libro, miren qué lindo esta edición.
No está nuevo.
Sí. No, claramente no es nuevo.
No está nuevo. De Stefan Zweig, se llama La piedad peligrosa, que también se conoce por otro título, que es La impaciencia del corazón. El que yo tengo se llama La impaciencia del corazón, que es me parece un bellísimo título. Este autor austríaco, que vivió entre 1881 y 1942, se murió en Brasil. Fue escritor, biógrafo, escribió las biografías de María Estuardo, de María Antonieta, muy prolífico, editó más de alrededor de 79 libros, entre ellos uno hermoso que se llama 24 horas en la vida de una mujer, que les pido que corran a leer. Se ha convertido en un clásico, y en estos últimos tiempos quizá haya personas que lo hayan visto más frecuentemente en estanterías de librerías, y es que entró su obra a dominio público, se cumplieron 80 años de su muerte, entonces ahora se puede reproducir mucho más fácilmente, y se lo hace a mansalva. Se está viendo muchísimo.
Había gente en la industria que está esperando este momento, ¿no?
Sí, porque se veía antes siempre.
Igual a mí me salió caro que te regalé.
Facturó con eso. Sí, facturó. A mí, Joel me regaló el libro que es la biografía de Magallanes, que es espectacular, de Fernando de Magallanes.
Es muy impresionante la obra de él y su especial mirada y compasiva, piadosa y misericordiosa y a la vez tan afilada para entender el mundo, ¿no?
Y Zweig, que es Z-W-E-I-G, pero sí, se pronuncia como dice.
Yo me fijé cómo se pronunciaba y decían que se pronunciaba, me corregirán, por favor, Zweig.
En alemán, Zweig.
No, tiene mucho más sentido, está bien.
Publicó La impaciencia del corazón o La piedad peligrosa en 1939 y es un retrato que explora la naturaleza más bien volátil de los deseos humanos y de las decisiones impulsivas y el impacto de las decisiones impulsivas en el destino. La historia, para contar muy rápidamente, se trata de un joven militar llamado Anton y de Edith, que es una muchacha aristócrata muy rica que está tullida, tiene dificultades para caminar. Ajá. A continuación voy a leer un pequeño extracto, es algo que dice un personaje llamado Cóndor, que es un médico. Dice: hay dos clases de piedad, una, la débil y sentimental, no es más que impaciencia del corazón por librarse lo antes posible de la embarazosa conmoción que padece ante la desgracia ajena. Esa compasión no es compasión, es tan solo apartar instintivamente el dolor ajeno del propio espíritu. La otra, la única que cuenta, la compasión no sentimental pero creativa, sabe lo que quiere y está decidida a resistir, paciente y sufriente, hasta sus últimas fuerzas e incluso más allá. Bueno, es una gran novela, es una gran novela.
Corran a leerla, ¿cómo era el título? Porque hablamos
mucho. Las dos que, una es 24 horas en la vida de una mujer y otra es La impaciencia del corazón o La piedad peligrosa.
Para cerrar esta columna.
Sí, y el tema final tiene que ver con el corazón, con La impaciencia del corazón, que era el libro que estaba mencionando recién. La canción, gran tema, se llama Aguanta Corazón, y está interpretada por José Augusto.
Algunos mensajes en la columna de Inés Bortagaray que llegaron durante y ahora después. Jaime Ross dice: lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Para mí lo más blanco que hay es La piedad de Miguel Ángel. Tuve la oportunidad de verla y realmente te impacta su belleza y su blancura. Es extremadamente conmovedor. Aguanta Corazón, José Augusto. Esa música fue grabada por el grupo Ropa Nova, no sé, Ropa Nueva, pero...
Ropa Nova.
Sí, Ropa Nova, como la mayoría de las músicas de los 80 y los 90, dice Daniel aquí. Alguien dice en las corridas de toros, los matadores usan la misericordia también, cuando hablaron de misericordia, de matar al oponente, en este caso en campo de batalla, también, pero en este caso con un animal, para terminar con la vida de un toro una vez que ha sido herido de muerte, con el estoque, el final que también se da en Plaza de Toros.
Na verdade eu só queria uma aventura, porque você não para de sonhar. Era um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço?
A propósito de Zweig, como le digo yo, así que está mal, ¿no? Estefan, se dice Zweig o Svo, si es en Baviera, según la región alemana. Pero no es Guzmán Morales que está jodiendo con este.
El austro-bávaro sería el idioma más hablado en Austria, así que capaz que sería así como te decían ahí.
Mirá vos.
¿Cómo es? Svo.
Zweig o Svo, yo qué sé.
No toquen nada.
Dice Alicia, maravillosa columna de Inés. Dice alguien que le dio paz. Qué linda, un poco de paz. Gracias, saludos para todos. Qué linda columna, decía Ana Elena. Y acá yo de chumba le pregunté a alguien que estaba trabajando en la casa, atenta a tu columna, ¿qué estaba haciendo? Un día me van a mandar la mierda, ¿no? ¿Qué te importa? Me van a preguntar o algo. Bueno, será bienvenido también. Dice, trabajando desde casa, qué placer escuchar, Serena, atenta a tus columnas. Gracias, van flores para ti. No podría ser de otro modo, es un regalo del día escucharte. Gracias, gracias.
Oh, muchas gracias.
Dice acá, sí, y había otra que ella considera, creo que ya ha escrito, yo me imagino que creo como que son almas gemelas por los gustos que tienen, que no se han encontrado nunca, pero que son almas gemelas. Ahora lo perdí, lo tenía.
Sí, claro, lo leí, como que en otra vida fueron almas gemelas. Acá está, en esta vida no se encontraron, pero...
Sí, Vanina dice, declaro mi amor a Inés Bortagaray, esta encarnación nos ha llevado por distintos caminos, pero fuimos almas gemelas en otras vidas. Así que andate pensándolo, Vanina. ¿En qué otras vidas fueron almas gemelas? ¿Cómo pudo haber sido aquello? Inés Bortagaray, gracias por este rato aquí.
Gracias.
No toquen nada.